Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
ventas@rss.com.
Voy con Mauricio Meshulam porque qué barbaridad lo que fue el fin de semana también. Imágenes, ni siquiera sé qué decirle, estas fotografías que tomó el New York Times de una familia, son dos padres con sus hijos, con las maletas, acribillados, en fin, refugiados que están siendo atacados, narraciones sobre el asedio a una ciudad en el sur, terrible, y después además Putin haciendo declaraciones de que pues las sanciones económicas, viéndolo bien, ya que las está midiendo, pues le parecen como el equivalente a una declaración de guerra, lo cual es involucrar a Occidente ya de una manera directa y por lo tanto, pues abrir posibilidades que preferiríamos casi ni hablar. Mauricio.
Así es, hola Denise, un gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. Sí, muy, muy complicado, ¿eh? Qué bueno que empiezas por la parte humana, porque a veces pareciera que en este tipo de análisis estamos hablando de cálculos, es que, hablamos sí, de sí. Decisiones y se nos olvida la parte humana, y no es menor, es al revés, es la parte más importante. Estas personas que se tienen que salir de sus casas, tienen que huir, obviamente las personas muertas, los escombros, la gente herida, estamos hablando de verdad de millones de personas afectadas de una u otra manera, ¿no? Me llegaba un reporte de gente que está trabajando en Polonia en este momento, que llegan a Polonia refugiados de Ucrania, y luego en Polonia empiezan a operar las redes de trata, y entonces les ofrecen llevárselas para un lugar seguro. Uf. Y luego, no, imagínate, o sea, nada más para entender de qué dimensión la tragedia de la que estamos hablando. Y sí, lamentablemente, lo que está sucediendo en este momento en el terreno de las hostilidades es que, digo, lamentablemente por lo que puede escalar, no estoy aquí tomando ningún partido,
no, sino, no.
Lo que está ocurriendo es que está creciendo y creciendo el análisis de que Rusia calculó mal, de que pensaban que iban a encontrar mucha menor resistencia, que pensaban que esto iba a ser como lo llaman un blitzkrieg, ¿no? Como una operación relámpago al estilo Alemania en la Segunda Guerra Mundial, o al estilo de como sucedió con Crimea. Es que aquí sí hay un antecedente directo. El antecedente directo fue Crimea 2014. Rusia pensaba que iba a suceder algo así, es lo que se está estimando, y por lo tanto la respuesta tanto del ejército de Ucrania como por parte de la resistencia civil que se ha estado organizando en distintas ciudades ha alentado de manera seria ya los planes de Rusia, y esto impone en Putin la necesidad de incrementar los niveles de presión, tanto en el propio terreno de las hostilidades, como estos bombardeos que estamos viendo. Rusia, por cierto, sí está obteniendo importantes victorias, sobre todo ¿sí? en la parte sur, en la parte este, obviamente, o sea, no significa de ninguna manera que el ejército esté derrotado, simplemente está avanzando más lentamente de lo que esperaban, entonces está aplicando más fuerza, por un lado, y por otro lado está probando niveles, y esta es la parte más preocupante, está probando niveles de oposición, digámoslo así, por parte de Occidente. O sea, está empezando a decir, a ver, ya califico las sanciones como parte de un acto de guerra. número uno. Número dos, estoy ya, y esto lo señala directamente, si Occidente, cualquier país, no Occidente, o sea, cualquier tercer país utiliza sus pistas aéreas para desde ahí que los aviones a manos de pilotos ucranianos o de quien sea
ataquen
a nuestros hombres de servicio, esto será considerado ya en sí mismo un acto de guerra. Y ese país, estamos hablando, por ejemplo, de Polonia, ya sería involucrado en el conflicto, así lo consideraremos. Esto es una alusión al uso de aviones de la era soviética por parte de Polonia, que se estaba pensando, o se está todavía estimando, pasarle a Ucrania. Entonces llegarían los pilotos ucranianos a Polonia y desde ahí despegarían con estos aviones MiG de la era soviética, ¿no? Como una forma de seguir ayudando. Porque claramente la estrategia de Occidente es ayudar a Ucrania, no, ya que no le pueden ayudar con personal y con soldados, sí ayudarle con equipo, ayudarle para que esto sea una guerra, verdadera guerra de desgaste, y que entonces Putin se vea orillado a negociar bajo otros términos. Y Putin quiere mandar un mensaje de escalamiento, y ese es el mayor riesgo, porque si sucede una cosa, una cosa que Rusia pueda considerar como un acto de guerra, entonces ahí se probarían las líneas rojas. Es justamente lo que no queremos. No queremos que esas líneas rojas se prueben, porque si se prueban, entonces la situación pudiera llegar a escalar más y más cada vez. Y esa es, creo, la parte más delicada.
A ver, varios temas. En las negociaciones que se están llevando a cabo, y hoy se llevaron las terceras en Bielorrusia, el tema de los corredores humanitarios, que evidentemente fue un tema todo el fin de semana, porque pues no se respetaron. Luego Rusia propone corredores que llevan a territorio de Bielorrusia o de Rusia, que esto, pues, como dijo Macron, es como cinismo, porque pues estas gentes quieren, las personas no quieren huir hacia Bielorrusia y Rusia, quieren huir hacia Occidente. Pero bueno, esto es este tema. Luego está el asunto de quienes están mediando, y entiendo que China ya abiertamente dijo que quiere, que está haciendo un trabajo de mediación. Por cierto, también dijo que su alianza con Rusia está sólida. Y por otra parte, entiendo que el primer ministro israelí, Bennett, también intentó una mediación. ¿Qué sabemos de eso?
Así es. Bueno, mira, primero, en términos de los corredores humanitarios, han sido muy frágiles, no se han logrado sostener. Esto nos recuerda mucho a todo lo sucedido con Siria, y creo que ahí tenemos un pequeño espejito para tratar de entender cómo se ha comportado Rusia a lo largo de estos últimos años y cómo puede estarse comportando en este momento. Sí, efectivamente hay un alto nivel de desconfianza de las dos partes, y eso está haciendo que estos pequeños heces al fuego muy limitados no estén logrando durar. Ojalá se pueda prolongar algún tipo de cese al fuego, o por lo menos en ciertas regiones, para que los corredores puedan fluir un poco más, pero pues digo, por ahora no ha sucedido. En cuanto a mediaciones, sí está muy interesante el tema de ciertos países que, si bien, pues sí, claro que apoyan a Occidente porque forman parte o de una alianza estratégica con Occidente, como lo es el caso de Israel, o bien parte de la OTAN, como el caso de Turquía. Estos países han ofrecido, por cierto, estas negociaciones de hoy se están llevando a cabo en Turquía. Justamente el objetivo de estos países es tratar de entrar por en medio, porque sí tienen intereses muy importantes con Rusia por los equilibrios que manejan con Rusia. Y por otro lado, pues son claramente aliados de Estados Unidos y de Occidente en general, ¿no? Entonces tienes ese caso, y estuvo el primer ministro israelí, Naftali Bennett, fue y vino, fue a Moscú, fue a Ucrania, fue a ver a Olaf Scholz a Alemania, regresó, luego habló por teléfono. Sigue ocurriendo, no hemos visto que esto haya arrojado alguna clase de resultado, pero pues en este momento están en Turquía, y también ahí Erdogan está tratando de hacer lo propio. Y tienes el caso de China. China lo ha anunciado y ha dicho que va a formar parte. Todavía no vemos que lo esté haciendo con claridad. Yo ya te lo mencionaba la ocasión anterior, China sí tiene un interés en que de alguna forma esta situación se desescale. O sea, claro, tiene su postura al lado de Rusia y tiene todo el respaldo diplomático.
Sí, pero ya los niveles en los que estamos ya no pueden ser favorables a nadie.
A sus propios intereses.
No, a nadie que prospere en este mundo, o sea, claro, que haya prosperado.
Imagínate solo este dato, ¿no?
China, a ver, espérame un segundito. ¿Te puedes quedar o ya no te puedes quedar, Mauricio?
Me quedo.
Vamos a una pausa, estoy platicando con Mauricio Meshulam. Estamos aquí atando cabos y estamos platicando con Mauricio Meshulam sobre el tema de la guerra de invasión, la invasión de Rusia a Ucrania y pues digamos lo último que ha ocurrido. ¿Me querías decir algo más, Mauricio? Adelante.
No me acuerdo en qué me quedé, Denise, una disculpa.
No te preocupes, pero lo que estábamos hablando era de los intentos de mediación, de que cada quien tiene sus intereses, China tiene sus intereses.
Claro, China tiene el interés de una economía estable. Te iba yo a poner el ejemplo de que China es un país que consume muchísimo petróleo. Entonces, esto de que el petróleo se está yendo a niveles estratosféricos, se está saliendo de las manos, no es algo de ninguna manera que conviene a su economía, y ni mucho menos los procesos inflacionarios que se dejan venir. Entonces, China tiene un interés en detener la situación actual, tiene un interés en mantener estos amplios corredores económicos, financieros, de inversión, de infraestructura, que ha venido promoviendo a lo largo de los últimos años, porque esa es su forma de influir y esa es su forma de ir generando un poder en distintas zonas de Europa, de Medio Oriente, de África, en distintas zonas también de Asia. Entonces, lo que está ocurriendo aparentemente nos está llevando a un mundo preglobalización, a un mundo de más estilo Guerra Fría, un mundo de cortinas de hierro, de zonas de seguridad, zonas de influencia, y este tipo de temas no son temas que funcionan a el modelo de desarrollo que trae China en este momento.
Exacto. Entonces, digo, China es un país que se ha desarrollado extraordinariamente bien en un entorno de economía de mercado, esa es la verdad, y que una economía de mercado y globalizada, evidentemente la destrucción de ese mundo posible, digamos, pues no le conviene a un país que requiere o que tiene tales relaciones, digamos, de interdependencia económica y comercial con tantísimos países. Pero bueno.
Exacto. Entonces puede funcionar como un mediador eficaz, pero todavía eso me parece está por verse.
Vamos a ver.
No ha ocurrido todavía.
Y bueno, nada más comentar también las terribles imágenes de Mariupol, que entiendo que no ha caído esa ciudad del todo, no sé, pero es una ciudad en el mar y que ha resistido, pero las imágenes son terribles porque son de destrucción completa. Pero bueno, y bueno, por supuesto lo que estamos reportando ahorita, lo que están reportando los medios internacionales que todavía se encuentran en Kiev, que se ha pues ya recrudecido los ataques, particularmente en los alrededores de Kiev. En fin. Tremendo, la verdad.
Lamentablemente.
Sí, terrible, sí, terrible. Leo que ya en Europa se preparan para un gobierno, digamos, en el exilio, pensando que... pero pues me pregunto, Zelensky, ¿te lo imaginas saliendo?
No, mira, por ahora ha construido toda su narrativa alrededor de permanecer y permanecer en la resistencia, y también pensando en una resistencia larga en contra de Rusia, incluso si Rusia toma Kiev.
Y fíjate que esa es la parte que me queda me parece más fuerte del tema de que estábamos hablando del tema de que si Rusia calculó mal. Rusia va a quedarse, o militarmente todo indica que va a quedarse con Ucrania, pero ¿te imaginas tener un país de 44 millones, aunque se vayan 3 millones, de 41 millones de habitantes que te rechazan continuamente? Eso implica una ocupación militar, un desgaste de tantísimos niveles.
No, yo creo que eso no estaba realmente en los planes de Rusia, y era una operación mucho más rápida, y ahora están teniendo que recalcular. Pero por otro lado, el problema es que también Putin no puede simplemente aceptar, oigan, fíjese que me equivoqué, y lance esa intervención con este tamaño de costo para mi economía. Y fíjense que fue un error, no veo a Putin asumiendo. Y por lo tanto, lo que sigue es una escalada mayor.
Ojalá
para tratar de ir consiguiendo, como se lo dijo a Macron, voy a conseguir mis objetivos a través de la negociación o a través de la guerra. Por lo menos ese es el mensaje que se mantiene mandando.
Bueno, pues gracias, Mauricio. Gracias. Así empezamos la semana, imagínese esto. Pero